Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Nuestro querido colega Omar Benítez hace unos minutos nos recordaba la frase: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y sí, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, hoy es 2 de octubre. Hoy, como una parte importante de nuestra historia, de esos eventos que signan y que marcan la historia de los países, en particular la historia de nuestra nación, decimos, porque así se acuñó ya tradicionalmente para nombrar este día, decimos que el 2 de octubre no se olvida. Entonces, sean pues bienvenidos, querido público, a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde tenemos, por supuesto, y se han dado ustedes cuenta, tenemos el compromiso también de ser pues muy conscientes de nuestra nación, de nuestra identidad y del por qué somos quienes somos y estamos donde estamos. Entonces, eventos como aquel 2 de octubre de 1968, sin lugar a dudas que tiene que ser año con año recordado, conmemorado y tener muy en cuenta de los arrebatos, las injusticias, los atropellos que son capaces los gobiernos en un momento dado de llevar a cabo. Y hacerlo por encima de grupos de personas, pues en este caso estudiantes, que por supuesto en una absoluta indefensión frente al poder del Estado, pues no tenían más que el ánimo y el espíritu de lo que defendían para hacer frente. Así es que con ánimo y con espíritu es nuestro compromiso y responsabilidad lanzar y relanzar día con día este espacio de Freudiana Radio para poner en alto la importancia de nuestra identidad, del lugar, de la trascendencia que tiene en la constitución subjetiva de todos los seres humanos, nuestra identidad. Y antes de que comencemos la conversación, es importante también para nosotros recordar estos elementos que son centrales de nuestro quehacer en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y a los cuales, por supuesto, los invitamos permanentemente y los y también los comprometemos, los queremos comprometer cada vez más en esta posibilidad que es tanto la formación de los analistas, el hecho de formarse como psicoanalista, labor importantísima para nuestro país en el siglo XXI, y por supuesto, otro compromiso al que los convocamos es el que hagamos CUIDEM, la cultura del cuidado emocional. Imprescindible también hemos estado reiterándoles para este tiempo. Si nos asumimos, o queremos al menos hacerlo, como sujetos del siglo XXI inmersos en esta profunda transformación, no podemos llevarlo a cabo en un desconocimiento y en una inconsciencia absoluta de lo que emocionalmente nos constituye, conociendo de raíz lo inconsciente en nosotros. Así pues, no lo posterguen más, querido público, cojan ya el teléfono o a través de sus computadoras y pónganse en contacto con nosotros. En el Centro de Investigación, con todo gusto, recibimos sus llamadas, sus correos, sus mensajes, al respecto de cualquier duda o información que quieran ustedes solicitarnos. Sea por estas dos vías que ahorita les planteo, la formación de los analistas, o también la posibilidad de abrir un espacio de atención clínica. Ambas labores ya imprescindibles. O sea, también para estar al tanto, por supuesto, de nuestras emisiones de Freudiana Radio, de cómo vamos, de cuáles son los contenidos, Nos pueden hacer llegar también sus preguntas, sus sugerencias para nutrir diariamente este espacio, que como bien lo saben es el espacio de la conversación. Así pues, les comparto en este momento los medios de contacto. Los primeritos serían nuestros teléfonos, así es que tomen rapidísimo papel y pluma o en su celular. Y el dato es el siguiente, en la Ciudad de México, el teléfono para que nos puedan llamar es el 55 56 80 76 86. En Pachuca, el teléfono es 771 199 56 18. En Zacatecas, el teléfono es 492 92 5 53 74. Y en Francia, porque saben que es posible también en aquel país, pero bueno, todo lo que pudiera ser el continente europeo, por supuesto, mucho más accesible al contacto en Francia con la doctora Adriana Lozano, al siguiente número telefónico, 06 63 01 91 62. Recuerden también que en www.freudianaradio.com está nuestra estación, nos escuchan en vivo de lunes a viernes al mediodía y pueden ahí tener acceso a todas las emisiones anteriores. Con este mismo nombre de nuestra estación Freudiana Radio, nos encuentran en las plataformas Spotify, Google Podcast y también iVoox. No duden en servirse de cualquiera de estos medios para que nos escuchen, no perdamos contacto. Y por supuesto, también en las plataformas de YouTube y Facebook. Nos pueden encontrar ahí, búsquenos como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Lo saben bien que es en esas plataformas muy importante su like, su suscripción y por supuesto compartan. Esta es una muy importante labor a la que continuamente nosotros los invitamos. Y no solo es invitación, también los comprometemos. Hagamos la difusión y compartamos los contenidos de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y bien, dicho lo anterior, es momento de que hagamos una brevísima pausa musical para dar pie, para dar comienzo a nuestra conversación del día de hoy. ¿Qué tal, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo? Sean pues bienvenidos. Después de lo que hace un momentito a modo de introducción estuvimos ya planteando con ustedes, les damos una muy cordial bienvenida hoy viernes. Viernes, que lo saben bien de un tiempito para acá, es el espacio de la aventura, es el espacio de la creación y, ¿por qué no?, de la genialidad en cada uno de nosotros. Tal cual como a modo de ejemplo, digamos, modelo paradigmático, nos hemos servido de Alonso Quijano para hablar de ello, dar cuenta de la creación y sus posibilidades. Pues bien, hoy, este viernes, continuamos con este espacio, con esta posibilidad, hoy que también, y se los recuerdo, es el día de Silvia Heiser y sus invitados, nos abocamos a esta aventura. Teniendo, eso sí, y hay que decirlo, con el espíritu de Quijano, teniendo el día de hoy una línea un poco distinta, digamos, en cuanto al contenido de nuestra conversación. Es decir, andaremos los caminos de la aventura y de la creación quijotesca, salvo que hoy con un sesgo, con un rasgo muy importante en lo concerniente a la identidad. Las posibilidades de la aventura, de la creación, en torno a un aspecto que decíamos también hace un momento en la introducción, un aspecto central en nuestra vida psíquica, de nuestra vida emocional, y es la identidad, y en específico a lo que me estoy refiriendo el día de hoy, que habremos de conversar de identidad, una identidad nacional, identidad de nación, miembros activos de una comunidad, y a partir de ello, de una nación. Y, por supuesto, pues me estoy refiriendo a nuestra hermosísima nación, los Estados Unidos Mexicanos. Así es que sí, conversaremos hoy un poco al respecto de ello, sobre todo, querido público, pues por los eventos recientes que han ocurrido. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Por un lado, la conmemoración del 2 de octubre, sabemos como fecha que no se olvida, y también a la presentación que apenas antier nuestro presidente llevó a cabo de lo que será el año entrante como un año importantísimo justamente para la renovación y confirmación de nuestra identidad nacional. Las celebraciones que habremos de tener todo el siguiente año, en el 2021, y en ese sentido, con miras a que podamos afianzar y cimentar nuestra concepción y nuestra vivencia de la nación mexicana y miembros de esa nación. Entonces, bueno, habremos de conversar al respecto de ello y algunos otros temas alrededor que muy recientemente han ocurrido en nuestro país. Y reitero, todo esto bajo la óptica y el empuje de la aventura quijotesca. Doy pues la bienvenida para esta conversación a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes muy sonrientes, gustosos y bien abrigados por los fríos que ya se nos presentan en estos días otoñales, están hoy aquí con nosotros. Entonces, doy la bienvenida a mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí. También, como ayer ya la doctora anunciaba, hoy cumplimos 6 meses de estar al aire, entonces es día de fiesta, de festejo.
Bravo.
Así es, bravo, bravo, así es, Vale, cierto, cierto, se me estaba pasando eso, 6 meses, qué emoción de estar al aire aquí en Freudiana Radio, pendientísimos con ustedes en la conversación por un poco por la pandemia, pero pues ya nos seguimos. Bienvenida también mi colega Patricia Aguilar.
Hola, hola. Me complace mucho, con todo el frío que tengo, estar con ustedes. Y yo creo que, como dice Vale, estamos de festejo. Hay muchas cosas que tenemos que conversar. Ya 6 meses al aire no es cualquier cosa sostener una radio con la voz psicoanalítica del mundo. Estamos en hacer presencia y desde el psicoanálisis, y este día que es la conversación con Quijano, sí quisiera comentarles que justamente el pasado 29 de septiembre nació Miguel de Cervantes Saavedra, el creador de nuestro queridísimo Alonso Quijano.
Ah, muy bien. Muchas gracias, Pati. Dato importante, por supuesto, para nuestra conversación de hoy.
Sí.
Doy también la bienvenida por primera ocasión, y entonces es un gusto que nos acompañe nuestra querida colega Mayra González.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues creo que con el contraste del frío que está haciendo, para mí es muy caluroso poder volver a verlos. Y sus palabras de bienvenida. Es un gusto estar compartiendo estas aventuras quijotescas con ustedes.
Qué gusto, sea muy bienvenida, Mayra. Como también bienvenida Mayra, nuestra querida Ingrid Nissen.
Hola, buen día. Ya ahorita que puedo estar
aquí en el programa que están, estamos en esta celebración de los 6 meses de una transmisión continua de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Es un privilegio poder formar parte de esto, de esta misión, tal cual. Y bueno, pues ya estoy aquí para conversar con todos ustedes.
Conversaremos sin lugar a dudas también con nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos por acá. A Mayra, que es la primera vez por acá con nosotros. Y ¿qué más? Pues bueno, saludarlos en estos fríos días, que sí, de plano, el amanecer estuvo muy frío, ¿no? Y bueno, tenemos tema de conversación muy importante.
Así es, muy importante. También darle la bienvenida a nuestro querido colega, siempre atento y preciso en la conducción de los controles de nuestra cabina, de nuestro programa, nuestro querido colega Omar Benítez.
Hola, hola, ¿qué tal? Micrófono, ahí está, listo, micrófono prendido. ¿Qué tal, qué tal? Qué gusto tener a todos aquí. Híjole, somos muchísimos, qué padre, qué emoción.
Exacto, siempre es emocionante, emocionante darle también la bienvenida a mi colega Gabriela D'Artis.
Hola, buen día, pues yo sigo sintiendo que seguimos de fiesta, hay muchas conmemoraciones, hay mucho que celebrar. El anuncio del presidente indiscutiblemente me emocionó, entonces yo siento que estamos de fiesta y me da mucho gusto estar con ustedes, compartirlo, me da mucho gusto ver a mi colega Mayra por acá y pues un saludo a todos los radioescuchas.
Oiga, Giselle, no se prende la imagen.
Bienvenida, gracias. Ah, ya por ahí escucharon, ¿sí? Ya se oyó la voz. estaba por dar la bienvenida a mi colega Giselle Mendoza, y que sé que está junto con ella, a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Así es, ingratos pérfidos, ni crean que no voy a estar con ustedes, aunque debo de decirles que el frío intensifica enormemente los dolores que yo ahorita padezco, ¿sí? Son verdaderamente puñaladas, así son, tal cual puñaladas en los puntos en que se me agudiza el dolor, pero ni crean que no iba yo a estar, ¿eh?
Al contrario, doctora, no sé, ahorita un poco habla, no hablo por nadie, solo iba a decir por el grupo, pero no, a título personal, al contrario, doctora, muchísimo gusto me da que esté usted aquí con nosotros.
Sí, a mí también. Para mí esto es vital, ustedes saben que es mi vida. Y que ningún dolor, por intenso que sea... Bueno, mi problema es que no tomo analgésicos, esa es la cosa, que no tomo... No estoy drogada a base de analgésicos y de destrozaderos del estómago y de daños a veces irreversibles por estas sustancias, porque los médicos los recomiendan cuando ellos saben que pueden dañar grave y severamente... ¿Sí? Los intestinos, principalmente estómago y intestinos, el hígado, el páncreas, los riñones. Bueno, pues ya tomárselo porque uno ya no soporta el dolor y porque uno grita y porque uno quién sé qué. No, yo no, yo me aguanto. Me aguanto y me aguanto y me aguanto. Al fin que también tuve 4 hijos, entonces... Entre dolores te veas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Tenemos, doctora, veníamos ya planteando desde el inicio de la conversación el hecho de que bajo este ánimo que se ha vuelto característico de los viernes en cuanto a el Quijano, el Quijote en el ánimo de la aventura y la creación, tratar el día de hoy, doctora, aspectos centrales concernientes a nuestra identidad nacional, nuestra identidad como mexicanos en la consolidación exactamente de nuestro país, de nuestra nación. Y esto lo decíamos por el anuncio reciente apenas en la conferencia matutina del presidente de antier, del miércoles, que nos ponen al tanto del proyecto que hay para el año 2021, de todos los eventos que se harán para conmemorar la creación de la Ciudad de México, desde la fundación de la Gran Tenochtitlan hasta el día de hoy. Y en ese sentido, todo un proyecto de nación para consolidar nuestra identidad nacional. Eso, doctora, lo veníamos planteando de inicio y bueno, con ello creo que podríamos comenzar nuestra conversación.
Pues adelante, adelante, caminante del Mayab.
Pues el anuncio fue que el próximo año será llamado el Año de la Independencia y de la Grandeza de México, y que es nombrado así primero por los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la llegada de la invasión española al país y 200 años de la consumación de la independencia de México. Van a ser 12 festejos que iniciarán el 14 de febrero y terminarán el 30 de septiembre. Serán en toda la República y en la Ciudad de México. En la presentación estuvo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues diciendo todos los eventos que habrá. Va a haber un desfile del 16 de septiembre en donde serán invitadas delegaciones de otros países para que participen en él, y tiene un propósito en particular que se los voy a leer, y lo que se busca es lo siguiente: recuperar la memoria histórica, encontrar la diversidad étnica, lingüística y geográfica, comprender los momentos difíciles, refrendar valores, anhelos y principios que han motivado la lucha de los pueblos y mirar hacia un porvenir de esperanza y unidad. Y eso fue lo que dieron como objetivo principal al provocar toda esta celebración, y sobre todo, bueno, con el objetivo principal, yo creo, sí, de reforzar la identidad. Hay un evento que a mí me pareció muy importante, que va a ser el 28 de septiembre, que es un acto de perdón a los pueblos yaqui de Sonora y la cultura maya, porque son las culturas más ofendidas y olvidadas. Esto lo dijo el presidente en la conferencia, y a mí me parece que es importante precisamente el poder tener presente la historia que nos da identidad, porque hoy, hace un momento, comentaba con mis compañeros que el día de hoy que di clase a nivel universitario, es donde doy clase, me llamaba la atención que les preguntaba a mis alumnos si tenían presente que se conmemoraba hoy al respecto del 2 de octubre, y no sabían. Entonces, esta propuesta del presidente que se va a llevar a cabo me parece central, dada la ignorancia en la juventud y la desubicación en cuanto a su identidad como mexicanos. Entonces, a mí me parece un evento pues muy importante, porque va a dar oportunidad de que recuperemos cosas que se han perdido con respecto a la identidad.
Definitivamente, y no solamente eso, hay algo en todo esto que curiosamente se cruza con la propuesta que yo he venido haciendo de que ya es hora de que nosotros dejemos de estar abriendo la boca para que vengan a civilizarnos los extranjeros. Entonces, algo que definitivamente enorgullece todo el proyecto del próximo año, el orgullo enorgullece, es que en México hubo una cultura que en muchos aspectos superaba a la europea. Y eso ha quedado en silencio y ha quedado oculto, y todo el destrozadero que hicieron los españoles para que el pueblo perdiera su identidad, perdiera su dignidad, perdiera su orgullo, perdiera su espíritu, perdiera su futuro, porque se pierde ahí el futuro, ¿sí? Porque los pueblos se desorganizan. Es como lo que nos decía ahorita usted, Valeria. Es el colmo que los jóvenes, cuando precisamente lo que hubo ahora es la muerte, la masacre de tantos jóvenes como Alonso Quijano, que eran libertarios, que tenían espíritu de libertad, hayan sido masacrados de la manera en que lo fueron. Y que los jóvenes ahora, ¿sí?, sabrán del pingo y del tango y del tengo y del tongo, pero no saben precisamente del heroísmo de estos jóvenes que dieron su vida precisamente en función de tener un México de otra manera, un México fuera, nada menos que del gobierno, ¿sí?, de los, bueno, de esos sujetos. No, sí, porque si no me arranco, me sale del alma y me van a salir víboras y sapos, y no quiero. Entonces, la idea que yo tuve al respecto de es el momento que en el psicoanálisis los psicoanalistas mexicanos enseñen a los extranjeros la creación, el desarrollo, el estilo, las características del psicoanálisis mexicano, ¿sí?, y no el psicoanálisis francés, y no el psicoanálisis argentino, y no el psicoanálisis sabe Dios qué, o el psicoanálisis que es el peor, el que viene de Estados Unidos, ¿sí? No, sino el psicoanálisis que se gesta en México, con la inteligencia de los mexicanos, con el pensamiento de los mexicanos, y que es menester que entonces nosotros civilicemos a los europeos, a los norteamericanos y a los sudamericanos en relación, ¿sí?, a ese estilo tan particular, tan único, de desarrollar algo tan tremendamente complejo como puede ser el psicoanálisis. Curiosamente, en su, digamos, conferencia, el presidente, nuestro presidente López Obrador, Andrés López Obrador, ¿sí?, Andrés Manuel López Obrador, decía que había que borrar, no con estas palabras, pero que había que borrar la idea de que nosotros seguimos siendo civilizados por los europeos, de que nosotros seguimos siendo entonces un pueblo salvaje, un pueblo sin cultura, un pueblo sin educación, un pueblo sin principios, un pueblo sin valores, es decir, unos salvajes, caníbales, ¿sí? Sujetos que todavía, digamos, les abrimos el corazón a los extranjeros y los ofrecemos a nuestros dioses.
O para nuestro pozole, doctora.
Bueno, qué barbaridad.
Y que ahorita que decía esto de la historia, bueno, del psicoanálisis en México, doctora, de hecho, la forma en cómo se arraiga el psicoanálisis en México es primero por los estudios de identidad, de tratar de dar cuenta de la identidad y de las motivaciones del mexicano, y en el arte. Su gran influencia fue en, digamos, en la libertad de pensamiento y de espíritu de los artistas mexicanos. Entonces, entró de una manera muy, desde mi punto de vista, muy rica, y no cualquiera, es decir, finalmente hay una historia de México con el psicoanálisis. Entonces, pues, en ese sentido no necesitamos más, si se necesitó en algún momento, si fue parte, por ejemplo, de lo que se ha venido mencionando de la migración de los extranjeros aquí a México, bueno, pues, participaron de la historia del psicoanálisis en México, pero el que el psicoanálisis se haya arraigado en el arte y que haya sido de gran y enorme influencia, pues eso es, para mí, digamos, habla de cómo los mexicanos, somos, de lo que somos capaces de hacer con en este caso con el psicoanálisis, y que son puntos enriquecedores, ¿no? No, por ejemplo, no se arraigó en, no sé, en la interpretación de pruebas psicométricas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, algo que no entró mucho en México, en ese sentido, fue lo que usted decía, doctor, el psicoanálisis norteamericano, ¿no? Sí es de gran influencia, pero creo que no se afianzó en aspectos importantes como el arte.
No, el problema fue que algunos sujetos muy entusiastas de formarse como analistas fueron a Estados Unidos a formarse en esa visión psicoanalítica que más que nada es una mercadotecnia de la psique.
Sí.
¿Sí? El digamos, no olvidemos que el pueblo norteamericano hace de todo una mercancía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hacer una mercancía del psicoanálisis? Y eso fue lo que hicieron. Crearon verdaderamente una mercancía del psicoanálisis y los sujetos que fueron a prepararse a Estados Unidos, pues indudablemente que en su formación fue lo que adquirieron. Afortunadamente otros fueron a Argentina, en donde estaban otros extranjeros que fueron los que desarrollaron el psicoanálisis en Argentina, ¿sí? No fueron los argentinos, fueron otros extranjeros que llegaron huyendo, digamos, de la persecución, y entonces se instalaron en Argentina, y de ahí empezaron este desarrollo, digamos, de formación de psicoanalistas. Entonces, cuando se creó la primera institución, la, ¿cómo se llama? ¿Asociación? ¿No? ¿Cómo se llama?
Este... Sí, la Asociación Mexicana de Psicoanálisis.
Asociación, ¿verdad?
Sí, la Asociación Psicoanalítica Mexicana.
La IPA, ¿no?
APM.
No es de la IPA.
APM.
APM.
Asociación Psicoanalítica
Mexicana. No, es la Asociación
Psicoanalítica Mexicana.
Mexicana, ¿no?
Ajá, APM.
APM, Asociación.
Sí, es APM.
Sí, pero no es la Internacional, ellos están ligados a la Internacional, ¿sí?
Ajá.
Cuando se creó, pues hay que revisar toda la historia de estos primeros psicoanalistas que fundaron la APM, Asociación Psicoanalítica Mexicana, ¿sí? Para ver realmente cuál era el espíritu y la idea del psicoanálisis que iban a, ¿cómo se dice esto? A sembrar en México, ¿sí? Y digo sembrar porque le empezaron a dar precisamente un estilo y un toque distinto a lo que ellos habían adquirido en su formación. Después, no sé, hay que leer ciertas historias y ciertos libros de historia del psicoanálisis en México para saber en qué momento viene toda la oleada de lo cognitivo-conductual, ¿sí? Y se instala en la enseñanza, digamos, de la psicología, y esa psicología cognitivo-conductual desplaza, por lo menos de la Universidad Nacional Autónoma de México, desplaza al psicoanálisis que tenían propiamente los maestros de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, de APM, ¿sí? En fin, hay que leer sobre la historia del psicoanálisis en México para definitivamente lo que dice Misael. El psicoanálisis no se gestó en México, ¿sí?, a partir del conductismo. No, por supuesto que no. Ni teníamos tampoco la problemática de Estados Unidos para hacer una psicoterapia cada 5 minutos.
Uh-huh. Sí, ¿no?
Y ni tampoco hacer del psicoanálisis una mercadotecnia. Ni tampoco hacer, digamos, con los psiquiatras psicoanalistas una nueva, ¿cómo se llama?, camisa de fuerza. La nueva camisa de fuerza, pues ya saben cuál es, son los fármacos. Uh-huh. ¿Mm? Se retiraron las lobotomías, se retiraron los electroshocks, ¿sí? Aunque bueno, todavía pues no es tan lejano el que la clínica San Rafael utilizaba electroshocks y se llegaban a hacer lobotomías. ¿Sí? Entonces, creo que conjuntamente tenemos que conocer la historia de la psiquiatría en México.
Sí.
Porque no está separada, de la historia del psicoanálisis en México, dado que se tomó la característica de Estados Unidos de que primero tenían que ser médicos, entrar a psiquiatría y luego se tomaba la especialidad en psicoanálisis. Ya desde ahí podemos imaginar cuántas cosas, ¿sí?, se han tenido que perder y otras que refinar en la formación de los analistas mexicanos. Pero de que les podemos enseñar a los extranjeros, claro que sí. Entonces, volviendo a lo que a mí me pareció muy importante de lo que dijo López Obrador, ¿sí?, es que dejen de civilizarnos, porque no somos un pueblo salvaje. Y entonces nosotros vamos a ver cómo esto está ligado con el propósito de la obra de Cervantes.
Sí.
Porque el personaje de Cervantes es un, pero un ejemplo genial de lo que es un espíritu libertario, de lo que es verdaderamente conseguir el respeto, la dignidad, la identidad para el pueblo de México después de las atrocidades de la conquista.
Sí, me parece que en eso es, no solamente es decirle a los otros que no necesitamos ser civilizados ni que nos vengan a enseñar nada, sino es volver a instaurar en nosotros, a partir del conocimiento de nuestras raíces y de nuestra, lo que el presidente decía, de nuestra memoria histórica, es justamente poder dar cuenta de cómo estamos formados y qué es eso que en mí puede ser una dignidad y un prestigio por la construcción que me antecede. Entonces, me parece que esa es una forma también de convocarnos a que seamos nosotros los que podamos sostener quiénes somos a partir de lo que hemos estado construidos, de lo que nos antecede, porque también es muy cómodo a partir de que yo existo, cómo se fue forjando la historia, y entonces a partir de eso yo tengo un juicio totalmente yoico, pues que está también un tanto fuera de la realidad en cuanto a que es solamente mi percepción, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el poder dar cuenta de lo anterior, de lo histórico, de lo que me antecede, es poder hacer el vínculo de que de ahí también vengo yo, de toda esa construcción, de todo ese vestigio.
Sí, y creo...
Claro, lo que pasa es que hay que sostenerlo.
Sí.
Es decir, sabemos mucho, sabemos que la forma de respuesta de los mexicanos a la educación intelectual, al pensamiento, al desarrollo del pensamiento, ¿sí?, tiene ya varios años en que se ha degradado.
Sí,
tenemos, digamos, analfabetas ilustrados, ¿sí?, bestias verdaderamente que en una flojera mental extraordinaria. Entonces, sí, todo esto que decimos definitivamente es muy valioso, pero es también lo que nos tiene que llevar a un desarrollo verdaderamente intelectual de nivel internacional. Vaya, ¿por qué no?
Claro.
¿Por chincuetes, no?
Sí, sí, de hecho creo que la historia de México tiene su riqueza justo por lo que nos puede llegar a hacer pensar, por lo que nos puede llegar a hacer fantasear incluso. Eso también lo digo tomando en cuenta el acto de López Obrador de tomar el 2021 como un año importante, como un año que va a marcar un antes y un después. Y lo digo así porque justo la fundación del México Tenochtitlán surge de una construcción fantástica. Sí, en donde el pueblo de Aztlán se movilizó por el llamado de sus dioses, se movilizó a encontrar algo que era imposible de encontrar, ¿no? Que era el águila, el signo del águila en la nopalera, en medio de un lago. Entonces, todo este cuento fantástico me parece que es parte de la vida del mexicano. El mexicano construye cuentos fantásticos permanentemente. Incluso los historiadores mexicanos, la forma en la que van construyendo la historia de México nunca se apartan de esa construcción fantástica. Y bueno,
también están los alebrijes.
Exacto, también están, sí, los alebrijes. Incluso los murales de los muralistas mexicanos son, pues sí, son imponentes, ¿no? Nos llevan justo a fantasear con esa historia, con esa intensidad con la que están expresados. Bueno, yo estoy hablando de Siqueiros principalmente, que es el que a mí siempre me ha sorprendido por el tipo de trazos tan intensos, el color del rojo. Híjole, sí, eso, bueno, me fascina. Y bueno, justo digo esto porque va López Obrador en 2021 a unir tres fechas, que dos sí acontecieron, digamos, ordenadamente, una en 1821 y la conquista en 1521 termina, aunque inicia en 1519, pero la fundación de México Tenochtitlán fue en 1325. Pero hacia eso voy, es tomar, tomar el tiempo y hacerlo nuestro. Eso es lo que me parece el acto de López Obrador. Ajá, hacer nuestro tiempo, hacer nuestra historia. Sí, por eso hay una felicidad muy particular en este acto, que me parece un acto también fundacional.
Yo creo que el presidente, en designar, como ya lo mencionaron y que creo que reiteradamente podemos decirlo, ya lo dijo el presidente, lo han dicho ustedes, presidente designa al 2021 el año de la independencia y la grandeza de México. Cuando hablamos de grandeza de México, ¿a qué nos referimos? Y a lo que dice la doctora, ¿en qué vamos a sostenernos en esa identidad y como psicoanalistas mexicanos? En el 2019 se crea una comisión justamente para llevar a cabo estos festejos, y hay cinco comités, y creo que los cinco comités, como son los desfiles militares, cultura e historia, reconocimiento y monedas, educación y civismo, e internacional. Es decir, aquí, ¿qué es lo que importa? Todo eso nos habla de nuestra riqueza cultural, todo esto nos habla de esos festejos que se van a llevar a cabo en el 2021, va implícito toda esta situación cultural, y ahorita haciendo una analogía con Alonso Quijano, en cuanto esa creación, cuando él toma la decisión de ir en busca de aventuras quijotescas, este hidalgo que va en busca de todo aquello que él leyó, y que todos los mexicanos construimos de la nada y hacemos, esto me recuerda en una ocasión que decía, no me acuerdo en dónde íbamos, y dice la doctora, vea nada más cómo hacen su jardín en las azoteas, ¿no? con nada, y es decir, con toda esa creatividad que uno como mexicano tiene, y que poner en acto, y que esa fantasía que a uno también lo llama en esa fantasía, y poner en acto esos valores, sobre todo el espíritu del mexicano, es adelante, adelante. Y esto me pasa, pues sí, pero entonces tengo que ver de qué manera logro lo que ya en mi cabeza, como Alonso Quijano dice, la Dulcinea, porque yo iba a hablar del amor, ¿no? Y por qué él se crea esa figura. Y bueno, ¿qué crea uno como mexicano? Y uno dice, bueno, yo quiero ser psicoanalista, ¿no?
Bueno, ya la ciudad construida en un lago.
Sí. Buscando, como dice Omar, ¿no? Buscando dónde está el águila parada en un nopal.
Bueno, pero eso no es cierto, eso nunca se... Lo padre de esto es que nunca se vio semejante escena.
Exacto.
Eso no existió. No. Pero es lo que permite la no existencia de algo que se anhela y se fantasea, lo que lo hace existir. Y entonces tenemos definitivamente que el pueblo de México tiene esa característica y esa condición de que hace existir cosas verdaderamente inéditas. Así fue como se construyó la Gran Tenochtitlan. Uh-huh. Y eran dos ciudades, ¿no? Era la Gran Tenochtitlan y era Tlatelolco. Uh-huh. Y estaban conectadas.
Sí. Creo que sí. Sí, no recuerdo, doctora.
Bueno, sí. Okay, no importa, sí, ya sí. Nos iremos a ilustrar.
Ahora sí me quedé con.
¿Sí? Ajá. Porque digo, también todo sí. Esto es una invitación a volver a ir al Museo de Antropología. Ay, a sí. Volver a ver esas piedras magnificentes, esas obras de nuestra cultura, ¿sí? Y quedar verdaderamente anonadados ante el arte, la creación, ¿sí? Recuerdo que hay una víbora enredada, estaba yo tratando de recordarla. Pero olvídense, el chango que se robaron, ¿se acuerdan? El chango de obsidiana.
Sí.
Sí.
Ajá, que lo recuperó a ver quién, cuál fue el héroe presidencial de la recuperación del chango.
No lo
recuerdo. No lo recuerdo quién lo trajo.
El chango. No. Ay, qué barbaridad.
Que fue un acto. Hizo dos cosas a su entrada presidencial. Recuperar el chango.
Y el penacho, ¿no, doctora?
No, el penacho. No, recuperar el chango.
El penacho no lo han recuperado.
Meter cárcel a uno de los personajes importantísimos de todo el control de del mal.
Ajá. Ah, entonces ya, doctora, creo por las pistas, sí. Entonces fue Carlos Salinas de Gortari.
Ahora sí, exactamente.
Y a quien encela es a la Quina, líder la sindical.
Ajá. A la Quina, ven, Juan pero ustedes recordaron más por el bandido. Encarcelado.
Sí. Que por el chango.
Que por lo que recuperó.
Una obra magnífica, impresionante. Ese chango negro de obsidiana, la pureza de los rasgos. Bueno, no, es cosa de otro mundo. Háganme favor, ¿qué tiene que ver el Palacio de Buckingham? ¿Sí? Con nuestro chango. Nada.
¿Qué tiene que ver el Palacio de Buckingham con nuestra ciudad lacustre?
Nada. Absolutamente nada.
Y además...
Eso fue lo que hizo que se le cayeran los calzones a los cerdos españoles que llegaron oliendo verdaderamente a mierda.
Y además, doctor, ahorita que digo de la ciudad lacustre, un dato que el otro día investigaba, vaya, que hasta el día de hoy tiene impacto, por supuesto, en nuestra ciudad, en todo el Valle de México, es cómo a partir de la llegada de los españoles son ellos quienes comienzan a secar el lago porque ellos ignoraban la técnica de lo que aquí ya se hacía de poder sembrar en chinampas. Entonces, lo que estos hicieron fue empezar a secar el lago, pues porque necesitaban la tierra para cultivar, pero eso de lo que al mismo tiempo daba cuenta era de su ignorancia de lo que aquí ya se había avanzado, que era la posibilidad de sembrar en chinampas.
Germán, yo tengo otros datos.
A ver, venga, esos datos.
Necesitaban tierra firme para traer a una maldita vaca.
Exactamente. Sí. A ver, Omar, otros datos.
Sí, la chinampa, de hecho, sobrevivió y hasta el siglo pasado, siglo XX, todavía se usaba el sistema de chinampas. Principalmente sobrevivió en los pueblos del Estado de México, porque si hay algo que se produjo en México después de la conquista, fue la unión de los dos de las dos civilizaciones. Uh-huh. Es decir, por un lado, lo español y lo mexicano cohabitaron, convivieron perfectamente en una organización que, bueno, para muchos historiadores es sorprendente, porque lo que se da normalmente en una conquista es arrasar con la cultura. Y en México sobrevivieron sí. sistemas como la chinampa, como la milpa, incluso el náhuatl, todas las lenguas de la región actualmente están vivas, ¿sí? Tenemos un
oiga, pero entonces, en esa supervivencia, ¿por qué somos tan feos los mexicanos?
También... yo sigo diciendo que no somos feos, doctora.
Porque también sobrevivió la fealdad.
No. Yo sigo diciendo que no somos feos. Ay, ay, ay. Porque
en esta línea que Omar nos comenta, también esta noticia, bueno, para mí fue noticia porque me hizo pensar justamente en esa cualidad del pensamiento y de la organización que se tenía en nuestra cultura, que los españoles se quedaron boquiabiertos con el sistema de drenajes que habían construido para que las ciudades permanecieran limpias, pudieran tener una diferencia, por ejemplo, también en sus aguas, tal cual en el espacio del drenaje, ¿no? Y ahí,
con ese clic. Ajá, sí. Es que estoy aquí hablando con Giselle y sí. Le digo, acabamos de ordenar una parte de mi librero y entonces en esa parte de mi librero están todos los libros que tengo sobre la Coatlicue, sobre
biografía
la
de Cuauhtémoc,
biografía de Cuauhtémoc, de México, historia de la Ciudad de México.
Fundación de México.
¿Cómo?
Fundación
de México, en fin, etcétera.
¡Qué padre! ¡Qué tesoro, doctora!
No, se los voy a restregar en la cara a usted.
No solo exacto. Sino, sí.
¿Cómo dice Ingrid?
Sí, ¿cómo? ¿Qué dice usted? No, se los voy a restregar en la cara porque sí, es bueno tener, digamos, toda esa bibliografía. Ahora que yo me mudé, ¿sí? Vi varios libros que todos están como ahora en la chimenea. Dije, qué vergüenza, a ver, nada más lo abriste una vez y no has hecho nada más por él.
Pero no están adentro de la chimenea, ¿verdad?
Ay, bueno. Y ya los puse. Estos tienen que ser leídos por mí y no solamente leídos. La doctora Heiser nos ha enseñado también una manera muy puntual y particular sobre cómo leer un libro con la intención también de que el mismo libro nos haga principalmente llevar un orden lógico y también podamos pensar inclusive desde el índice qué es lo que se plantea en el libro. Pero sí, ahorita que me mudé dije, qué vergüenza, ya puse los prioritarios, ya puse los que en algún momento leeré y ya los otros los oculté.
Muy bien.
Pues a mí, ahorita que Ingrid hablaba del pensamiento y hay algo que la línea de lo que la doctora nos propone a los analistas en relación a no estar sometidos al saber de los argentinos, sino producir nosotros un saber que nos lleve a nosotros a enseñarle a los demás. Pensaba en esto que ella misma ha dicho al respecto de que la formación de cómo piensa ella la formación del analista, y hacía una analogía como con la formación de un cáncer. Yo le he dado muchas vueltas a esa imagen porque justamente, no me acuerdo leyendo qué texto, sentí la profundidad de lo que ella estaba diciendo. Es decir, con toda la fuerza de la pulsión de muerte que puede empujar la creación de un cáncer, el que uno produzca un cáncer, con toda esa fuerza uno puede producir un devenir analista. Entonces, me parece que es una línea, digamos, no, vaya, de pensamiento, de no tenerle miedo a lo que el pensamiento produce más allá de lo yoico. Entonces, bueno, en relación a esto, hay algo que yo siempre he admirado de México, de los mexicanos, y es el ingenio. El ingenio mexicano es una creación, para mí, sublime. Y justo pensaba, ¿no? O sea, pensaba en dos eventos distintos, que es el evento de hoy, escuchando al presidente, cómo nos sopla, digamos, cómo sin decir lo que el sistema judicial realmente aprobó al cambiar la pregunta para la encuesta de si se iban a los expresidentes
a enjuiciar.
Ajá. En cómo se cambió la pregunta, pero él en esa apertura de que eso no le va a representar un problema, lo soluciona de la forma más sencilla. Y entonces dice, bueno, esta pregunta tendrá una interpretación de quien la lea, ¿no? El pueblo mexicano interpretará. Y la posibilidad de respuesta pues será únicamente sí o no. Y bueno, yo interpreto que los que están a favor de enjuiciar a los expresidentes, pues contestarán que sí a esta misma pregunta que ya fue cambiada. Es decir, es una forma muy sutil de decirle a los mexicanos, o sea, no se preocupen, es así. Pero bueno, eso...
Pero por una razón, por una razón, mi querida Giselle, porque estuvimos comentando que el cambio que hicieron para la pregunta a los ciudadanos es una pregunta que enreda. No es una pregunta que le quede al ciudadano mexicano, sobre todo nuestros ciudadanos que muchas ocasiones tienen corazón, espíritu, alma, pero que no saben leer, aunque puedan leer, pero que no saben leer porque no entienden. Entonces la pregunta está tan enredada que muy probablemente estén apostando estos canallas que cambiaron la pregunta, ¿sí?, a que el porcentaje mayoritario del pueblo, que sabemos que es un porcentaje muy alto, que no saben leer, ¿sí?, contesten no, en lugar de contestar sí.
Claro.
Estuve comentando todo esto con Giselle y le dije, hay una preocupación de mi parte de que hay que aclararle a ese pueblo por los medios masivos de comunicación, ¿sí?, a todos esos mexicanos que no saben leer, aunque pueden leer, ¿sí?, pero que no comprenden lo que leen, y que esta organización de la pregunta es una pregunta tan enredada, tan mañosa, que están garantizando el equívoco, que el porcentaje mayoritario puede contestar no en lugar de contestar sí, porque se confundan. Y de ahí que, bueno, me adelanto, hemos decidido que lo más conveniente es hablar toda la semana que entra en los programas de clarificar la pregunta y de que esto se pase, digamos, a las redes, pero que no se quede en las redes, porque hay muchísima gente que no consulta las redes. Hay muchísimo pueblo que definitivamente no tiene acceso ni contacto con las redes. Entonces, que pueda, digamos, llegar a que los ciudadanos verdaderamente, los que se encuentran en esta situación y que no les dé vergüenza de no entender la pregunta, hay que estarle explicando, hay que estarla verdaderamente explicando, porque es una pregunta enredosa, no para la gente que sabe leer, sino para la gente que sabiendo leer no comprende lo que lee. Y a eso me refiero de que pues no saben leer, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí? Entonces sí es a lo que se refería Giselle.
Sí, esto que mencionó la doctora, sí, creo que es lo más importante, creo, de lo que hace Obrador para salvaguardar, digamos, sobre todo el derecho del ciudadano que se puede perder en ese enredo de cómo está planteada la pregunta.
Los enemigos, él dice que no tiene enemigos. Bueno, los enemigos de este gobierno indudablemente que están apostando a una realidad de la ignorancia enorme, gigantesca, son 60 millones, ¿sí? De mexicanos que se encuentran en esa dificultad de comprender lo que leen. Usted, Valeria, usted da clases en una universidad con determinado tipo de prestigio, pero que se gestó precisamente para recoger a toda una población de jóvenes que no tuvieron acceso a la UNAM ni al Politécnico, ¿sí? Ni tampoco, digamos, a una universidad particular. Y entonces aparece, ¿cómo se llama la universidad de usted?
La Universidad del Valle de México.
Aparece en la Universidad del Valle de México que con un proyecto de mercado muy inteligente acogió a toda esa población en donde los padres podían tener la seguridad de que sus hijos iban a una universidad particular y que lo particular que ellos podían pagar, ¿sí?, era garantía de que la calidad de la pedagogía, de que la calidad de la enseñanza iba a ser verdaderamente de primera, ¿sí? ¿Y con qué es con lo que se topan los profesores de la Universidad del Valle de México? Las dificultades que tienen los alumnos para comprender lo que leen de las diferentes materias.
Claro, y no solamente eso, no se hace una exigencia de llevarlos más allá en una cuestión de pensamiento, porque como la educación que se les da es esta educación por competencias, solamente el objetivo es hacerlos eficientes, que sepan realizar una tarea y que así se puedan incluir en el mercado como psicólogos obreros de recursos humanos. Entonces, se les está entrenando para que salgan directo al campo de los recursos humanos a hacer selección de personal. Y no hay, aunque se enseñan áreas clínicas y algunas cuestiones de psicopatología, realmente no hay una reflexión que se pueda llevar a cabo a partir de los programas en donde se priorice el pensamiento, sino es nada más hacerles habilidades y que salgan a trabajar.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la idea de las competencias. Es decir, es hacer a un burro competente, porque es burro, a un burro competente para que soporte la carga.
Sí.
Por eso se le da de comer buen maíz.
Sí, exacto.
Entonces, sabemos que tenemos esa situación real de México. Pero también hemos tenido brillantísimos intelectuales. Uh-huh. Hoy se estaba conmemorando la muerte de...
León Portilla.
De León Portilla. Uh-huh. ¿Sí? Y pues como él, tenemos a muchas gentes que lucharon precisamente por enseñar a leer y a escribir a los mexicanos, porque verdaderamente estas universidades... ¿Sí? Están llenas de jóvenes que definitivamente lo que menos van a hacer es aprender a pensar en una universidad. Porque las universidades no se dedican a enseñar a pensar a los ciudadanos. Y bueno, estoy hablando de la Universidad del Valle de México, pero podemos irnos a la Ibero, podemos irnos a la Náhuac, ¿sí? Uh-huh. Y ciertamente ahí se juegan otros intereses en relación con tener un título universitario, que no tiene que ver tampoco con enseñarlos a pensar. Y que esa clase lo que menos necesita es pensar. Lo que sí necesita es conservar su estatus, y que en la universidad, bueno, pues se juega el que ahí van los hijos de los que van a conservar ese estatus. Y con que ese estatus se conserve, pues más que suficiente.
Y ahorita que la doctora habla de pensar, o sea, justamente, sí, yo tengo que decir que el que la doctora haya creado la licenciatura en teoría psicoanalítica ha sido para los jóvenes que hemos tenido ese encuentro, pues recibir, como lo decía Ingrid en algún momento, en algún programa que habló del don, pues sí, el don, revivir en uno el don de pensar. Y a lo que nos llevó la doctora es, con eso ustedes pueden hacer el mundo suyo.
Exacto.
Entonces, es un nivel de espíritu a partir de lo que uno mismo puede producir, lo cual es enorme. Y ya nada más para terminar, la idea que traía era que...
Ah, usted traía una idea.
Traía una idea.
¡Atención, Giselle Mendoza! Trae una idea.
Sí, porque hay algo que condensa para mí la cuestión de el ingenio mexicano, no de cualquier espíritu, sino de un espíritu fuerte que nos sostiene. Y es que en algún momento, en una sesión de análisis, pasé por verbalizar una fantasía en donde yo decía, se burlan de mí. Y entonces mi analista, en un paso mágico, y creo que ahí está lo vivo de la cultura mexicana, en un paso mágico, únicamente lo que me dice es, ¿y ahora cómo lo interpreta? Y entonces con ese, ¿y ahora cómo lo interpreta?, estando yo al borde de la violencia, me cambió completamente el estado, no solo de ánimo, sino me abrió otra posibilidad de vida en ese momento. Entonces, por eso es tan crucial lo que la doctora plantea de formación de analistas, así como uno es capaz de formar un cáncer. En esa línea, en esa dimensión de lo que el ser, de lo que realmente está hecho el ser humano.
Bueno, es que el cáncer es devorador.
Sí.
Sí, y el cáncer no calma su hambre. Por eso ven que algunos tratamientos es matar de hambre a las células cancerígenas. Pero es devorador. Y acaba con un organismo. Ahora, aquí hay que cambiar el final, digamos, de ese cáncer. Porque acaba con todo un organismo y él también ahí queda. ¿Sí? Entonces, no, un cáncer en cuanto a la ferocidad, la viveza, el hambre de crear y de trascender y de realizarse. En ese sentido, no en el otro, que nada más devora y que el cáncer mismo no sabe que va a sucumbir junto con ese cuerpo, al cual devoró, al cual se comió, se tragó todas sus células, todas las que pudo.
Doctora, compañeros, me gustaría dar lectura a los comentarios que hemos recibido de nuestro público al momento. Patricia Ramírez nos dice... Les cuesta mucho leer y cómo habemos docentes muy comprometidos e ideamos cómo orientarlos a pensar y que aprendan a aprender. La mayoría hace lo que le toca y ya muy mecanizado. Es todo un tema realmente la enseñanza. Debe haber más pasión y entrega para crear. Y bueno... Obvio, todos tenemos que practicar, analizar, pensar, crear constantemente. También se comunicó con nosotros nuestro escucha Su Ling Ro y nos dice, saludos muy calurosos, doctores. Qué deleite escucharlos. Me parece que la propuesta del presidente es muy significativa y valiosa, incluso cuando pidió que la monarquía española se disculpara con México. Aunque a muchos les pareció una locura, tenía un gran valor simbólico.
Bueno, creo, pero aquí puedo comentar algo.
Sí. ¿Sí?
Realmente López Obrador reconoce la figura del rey, pero yo creo que debió de haberse detenido en qué clase de rey es. Porque es un rey que se va a África a matar elefantes por el gusto de poder matarlos. Es decir, nos falta averiguar qué clase de rey es el rey español. No el actual, porque el actual es el hijo. Sino él se refería al viejo. Pero el viejo, pues no es un sujeto digno por muchos lados. Será rey, pero la corona se le cae. Y se le cae a cada rato. Entonces, a mí me parece que no era posible esperar un acto noble de ese rey. Uh-huh. Imposible. Acuérdense lo que pasó con Castro Ruz. ¿No se acuerdan de lo que pasó con el rey de España y Castro?
Bueno,
tienen sí, que estudiar,
sí. Sí, cuando el... no, perdón, estaba confundiendo, doctora. Es que me vino a la mente el evento, pero fue con Hugo Chávez.
Con Hugo Chávez, sí.
Cuando el presidente, pues, cuando el rey lo callaba públicamente.
También, ¿con Castro tuvo un encuentro o lo estoy confundiendo totalmente?
Pues el más reciente fue con Chávez.
Aquí está. Bueno, lo estoy buscando, ¿eh?
El evento, doctor, al que yo me refiero es en una reunión de naciones. Hugo Chávez está externando su punto de vista, sinceramente no me acuerdo ahorita sobre qué tema, y el rey, sin más, sin ninguna, sin miramiento del escenario en donde estaban, se dirige a Hugo Chávez y le callaba la boca, y le decía, cállate, tú, cállate, y en una forma, vaya, en una altanería, que pues él suponía que por ser simplemente el rey que el es, rey. Que representa, el otro tenía que callarse, y fue, bueno, un acto,
No, vaya. Bueno, pero Hugo ya me recordó, Hugo le contestó y le dijo, señor, aquí no se trata de monarquías, ¿eh?
Exacto.
¿Sí? Usted será rey en su país, pero aquí no. No, sí, pero claro. Hubo también, ¿por qué insisto yo en que hubo un evento con...
¿Con Fidel Castro?
Es el rey de España... Felipe VII se reúne con Raúl Castro.
Ahora sí. ¿Y?
Que fue presidente entre 2008 y 2018. Y tienen la reunión en 2019.
Ajá.
Que la reunión no estaba en la agenda del monarca y que había sido un encuentro privado, según lo explicó el titular de los asuntos exteriores, Josep Borrell, que participó en la cita, en la que también había estado el embajador español en Cuba.
Sí, quedó, digamos, por lo que se hubiera podido comprometer el reyesuelo ese, ¿no? Sí, pues es un reyesuelo realmente, es un sujeto deleznable en todo su comportamiento, ¿sí? La reina es otra cosa. Uh-huh. Bueno, ok, entonces mis equívocos son deseos inconscientes.
Tras su alegato por la democracia en Cuba.
O recordar, doctora, me hizo ahorita usted con esta remembranza, me hizo recordar eventos, en este caso con nuestro país, penosos de cuando hemos tenido figuras presidenciales, a sujetos que ostentan la figura presidencial muy indignos, como fue el caso de Vicente Fox, en aquel evento con Fidel Castro, cuando en la llamada telefónica donde lo convocaba a una reunión, a una reunión aquí en nuestro país, telefónicamente la petición postura de Vicente Fox fue decirle a Fidel que nada más viniera, comiera y se fuera. Comes y te vas, fue la petición que le hizo Vicente Fox. Y bueno, ahorita lo recuerdo, pues en este sentido de, como decía, sujetos que no han tenido, a diferencia de un Andrés Manuel López Obrador, que no han tenido el tamaño para ostentar con otro nivel de dignidad la figura presidencial.
No, Vicente Fox era coca-colero.
Sí.
Entonces, como coca-colero, pues pensaba, ¿sí? Pues, ¿qué ha de querer este Castro Ruz? Pues yo creo que ha de querer comer. Entonces, pues le ponemos su Coca-Cola y le decimos con eso suficiente, porque bueno, de ese tamaño tenía la canica en el cerebro este sujeto. Uh-huh. Bueno, no nos decía al pueblo de México, me van a extrañar. Uh-huh. Sí. Me van a extrañar porque soy tan estúpido, pero tan estúpido que no me lo puede ganar ningún cómico famoso. Fíjate, de los cómicos que se dedican a hacer reír a las personas con puras estupideces, ¿no? Entonces él creía que lo íbamos a extrañar por tan estúpido que se comportaba, ajá, y que entonces, pues era ese payaso que llegó a la presidencia, ajá, coca-colero, ¿no? Despreciable, despreciable, pero despreciable, de verdad. Uh-huh. No, México verdaderamente con estos sujetos ha tenido que soportar una tras otra vergüenza. El otro, el que es alcohólico, ¿cómo se llama?
Felipe Calderón.
Que lo llevaban ahí en vilo, ¿no? ¡Ya soy el presidente! ¿Sí? No. Bueno, verdaderamente, ¿qué haría Alonso Quijano con toda esta situación en México? Escribir lo que tiene que ver con el Hidalgo.
Algo también pienso de lo que haría es tocar el espíritu de un sujeto, pues como López Obrador, para concebir el dedicar todo un año a la grandeza de una nación, a la grandeza de nuestro país.
Pues eso es lo que hay que asociar con este programa.
Sí.
¿Quién es en la actualidad en México Alonso Quijano? Se llama Andrés Manuel López Obrador. Así se llama, ¿sí? Porque así se avienta, digamos, sus ocurrencias y sus fantasías, ¿no? Él decía hoy en la mañana, decía, bueno, lo que hay que considerar que sí se logró es que finalmente la Suprema Corte de Justicia reconoce democráticamente la decisión de un pueblo para enjuiciar a sus gobernantes. Es decir, lo logré. Lo logré que haya una ley democrática. Que la ley considere al pueblo. Y hay una pobre panista ahí que yo creo que tenía coronavirus en las áreas frontales del cerebro. Y entonces decía, no, que sea la fiscalía de cada lugar sin la participación del pueblo. Que sea la ley. Bueno, pero pues ella tenía el coronavirus en las frontales, en las, ¿cómo se llaman? Los senos frontales del cerebro. Entonces, eso sí, muy pintadita, pero pues tontita. Enferma. No, estaba enferma. Perdónenla. Estaba enferma.
Hay una frase buscando toda en la conferencia del día de hoy de López Obrador que me parece muy importante y dice, Se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.
Sí, no son unas frases divinas, porque realmente de lo que se trata de poner el acento y la fuerza es evitar el favorecer una forma de gobierno corrupto, una forma de gobierno feliz en la corrupción, un pueblo degradado porque sus gobernantes degradan al pueblo con sus actos, con sus acciones, porque lo deprimen, porque lo enferman, porque lo desaniman, y porque necesitábamos un Alonso Quijano que fuera capaz de, en su locura, liberar a este país de la corrupción.
Sí.
Es verdad, sí, en eso... es verdaderamente titánico lo que pretende. ¿Cómo? Después de que se instaló, ahora voy a utilizar el cáncer, pero de otra manera, ahora que se instaló el cáncer y todos estamos muy a gusto con la corrupción, ¿quién es este estúpido loco que hay que encerrar? ¿Sí? Porque está mal del cerebro. Pues en eso hace migas con Alonso Quijano.
Sí, así es, totalmente, doctora, el ingenioso Hidalgo.
Y también...
Andrés López Obrador.
Y también había leído que justo ahora que se hizo como la modificación en el comunicado, en los comunicados que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte declara constitucional la materia de la consulta popular 1/2020 y modifica la pregunta. Y en esa pregunta que modifica, lo que se pretende o la finalidad es garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Entonces, haciendo, digamos, también esa analogía con un Alonso Quijano, y en eso que él pretende al ser un caballero andante o al devenir un caballero andante, era también por las injusticias que se cometían. Entonces, yo pienso que irá tomando diferentes dimensiones, no solamente el haber modificado esa pregunta, sino todo lo que se va a comenzar a dar junto con ello, porque es también darle una posibilidad y una postura y un lugar distinto al pueblo mismo, ¿no? Al pueblo mexicano.
Sí, en donde no hay que irse, digamos, en la finta de la buena voluntad al cambiar la pregunta, es que la cambian con la intención de confundir a aquellos que no saben leer.
Sí.
Que pueden leer, pero que no la van a comprender. Y que lo más probable es que voten con un no, que es a lo que están apostando estos. Ajá. Y entonces, pues el pueblo decidió que no.
Sí.
Por eso tenemos que hacer toda una campaña de explicación, de explicar la pregunta. La pregunta los puede llevar a una confusión, ¿sí? En relación a, si usted quiere que se juzguen los presidentes, expresidentes de México, ¿sí? Usted nada más tiene que buscar en su boleta un sí, si usted quiere que se juzguen. Si quiere que se juzguen, solamente busque en su boleta un sí. Olvídese de lo otro. Si usted quiere que se juzguen, marque sí. Si usted quiere que se juzguen, marque sí. Y no favorecer la otra. Es decir, si no está usted de acuerdo, no, eso no. Eso no hay que mencionarlo.
No.
Porque eso se da por añadidura. Si yo marco, si usted quiere que se juzguen, sí, marque sí. Si usted quiere que se juzguen, marque sí. Porque si nosotros le metemos o marque no, si no quiere que se juzguen, no, ya confundimos a la gente.
Sí.
Entonces, tiene que ser así de diáfana. Si usted quiere que se juzguen, que se lleve a tribunales a los expresidentes de México, marque sí. Punto, hasta ahí. Si usted quiere que se juzguen a los expresidentes de México, marque sí. Ya no hay que decir la otra opción porque es cuando se confunden.
Sí, exactamente.
Porque se da por
no
añadidura.
No darles esa opción.
Se da sí. por añadidura la otra opción. Pero el enredo es darle las dos simultáneamente.
Sí, así está redactada, doctora.
Pues por eso, pues sí, nosotros no somos ingenuos.
Sí, porque de entrada dice, ¿estás de acuerdo?
Algo nos dedicamos, uh-huh. Si algo definitivamente nos dedicamos, es precisamente a analizar los discursos. ¿Qué decía, doctor Aguilar, que le interrumpí?
Ah, pero es que justamente con lo que empieza es, ¿estás de acuerdo o no? En la primera frase, ¿no? Con lo que usted está analizando.
Claro, pero ¿qué subrayé?
Es darle esa otra opción.
¿Estás de acuerdo? Fíjese lo que va a subrayar.
De acuerdo.
¿Estás de acuerdo? Acuerdo no es sí. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué está subrayando la carta?
El no.
Y la gente puede entender, no estoy de acuerdo. Porque no es una palabra muy fuerte. Y entonces, fíjense cómo diluyen el sí. Dice, ¿estás de acuerdo?
De acuerdo.
Pero no dice, si tú quieres juzgar a los expresidentes de México, marca sí. Si no quieres juzgarlos, marca no. Pero el sí no se menciona.
No.
Sino dice, si estás de acuerdo, pues quién sabe qué será estar de acuerdo.
Sí.
Porque para mucha gente, la palabra, si estás de acuerdo, pues no. En cambio, si se hubiera redactado, si quieres que se juzgue a los expresidentes de México, marca sí. Entonces sí está mencionado el sí, pero aquí es, si no, es ¿cómo que?
¿Estás de acuerdo o no?
Está, por eso el sí es al principio. Si estás de acuerdo, ya me diluyó el sí.
No tiene sí, nada más dice, ¿estás de acuerdo o no?
Ah, ok.
¿Estás de acuerdo?
O sea, ¿eliminaron el sí?
El sí lo eliminaron.
Pues sí, doctor, es lo que le estoy diciendo, no me repita.
No, es que también, doctora, como está redactada la pregunta, también puede darse, bueno, ya que si se hace el juicio, de estar incluyendo funcionarios muy cercanos a los expresidentes que en el juicio pueden señalarlos a ellos y excluirse los presidentes.
Sí, pero no es en eso en lo que me quiero meter, sino lo que quiero rescatar es al pueblo que leyendo no sabe leer.
Sí.
Y entonces, ¿sí? Decirles, si quieres juzgar a los expresidentes, marca sí. Ya. Bueno, está nuestra colega Mayra y ella no nos ha dicho nada.
De Alonso Quijano. Sí, aquí estoy, doctora.
A ver, ¿qué nos dice aquí de Alonso Quijano?
De Alonso Quijano, a mí me lleva a pensar, estaba leyendo una de sus aventuras, donde se encuentran con un lugar que les produce, bueno, sobre todo a su escudero, no a Don Quijote, mucho temor. Pero Alonso va en esa decisión de me voy a enfrentar con eso que no sé qué hay ahí, pero estoy decidido a enfrentarme. Entonces eso me llevó a pensar cómo ahora con lo que comentaban mis colegas, pues para mí el encuentro con el psicoanálisis fue de esa manera. O sea, yo terminé la preparatoria, iba a empezar la carrera, cuando tengo la entrevista para entrar a la licenciatura en teoría psicoanalítica, no sé qué escuché, no puedo decir qué fue lo que escuché, pero algo escuché que yo dije, eso es lo que quiero. no sabía de qué se trataba, si otro me preguntaba, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? O lo que sea. No tenía idea, pero tenía esa sensación de esto es lo que quiero y voy hacia adelante. Es lo que quiero, es lo que me gusta. Entonces,
claro, ahí deténgase. Exactamente, ahí deténgase. Es lo mismo que haber encontrado un lago con una serpiente montada en un nopal devorando una serpiente. Es exactamente lo mismo. Como usted lo dice, y lo dice perfecto, es lo que viene desde la no conciencia, pero que el sujeto puede llevar a la conciencia y decir, esto es lo que quiero. ¿Pero qué es lo que quieres? No sé, pero sí sé que esto es lo que quiero. ¿Pero qué? ¡Carajo! ¿Qué es lo que quiero? ¡Nada más!
Sí.
Pero tienes que decir que no. No. Hagan valer su sentir. Hagan valer lo que viene de ustedes y que no tiene contestación, no tiene respuesta, pero se vive, se siente y se puede afirmar. Esto es lo que quiero. Ah, sí, oye, ¿y en qué vas a trabajar? No sé. Entonces, ¿cómo sabes que eso es lo que...? Ay, bueno, pues porque no me interesa el trabajo, mamá y papá. Si fuera yo una excelsa trabajadora, pues me meto de lavaplatos. Ahí tengo el trabajo. O limpio los corredores del IMSS. Hay harto trabajo ahí.
Sí, sí, para mí es trascendental, pues, el momento que estamos viviendo tanto como país y dentro del psicoanálisis, por lo que usted nos, pues, el lugar al que nos llama. Para mí es un llamado al hagan valer su pensamiento y que no sean los extranjeros los que vengan a decirnos cómo, cuando nosotros tenemos las posibilidades de pensar, de crear. Y pues sí, para el país también, porque con este...
De enseñarles a ellos, Mayra. Sí. De enseñarles a ellos. Enseñarles a ellos. Hay un pensamiento psicoanalítico mexicano que no se, digamos, promueve. No se expande. ¿Cuántos mexicanos hay en la Universidad de Buenos Aires enseñando psicoanálisis?
No, no creo que...
¿Cuántos argentinos hay en México enseñando psicoanálisis?
Varios.
Esa es la diferencia. ¿Quién les dijo que están acreditados en México a enseñarnos psicoanálisis?
Pues no, nadie. Se acreditan ellos solos.
Pues sí, ya ahí van los burros mexicanos, ajá, anhelantes de por qué es extranjero. Ah, yo hace tiempo hice una cosa muy increíble. Doctora, ¿tiene usted un acento argentino? Sí, es que soy argentina. Ah, claro. Es decir, ya, con razón piensa usted como piensa. Ajá, y durante un tiempo. Doctora, ¿usted es argentina? Sí, yo soy argentina. Nací en Buenos Aires. Uh-huh. Ay, claro, doctora, con razón. Después un día, en un evento masivo. Oiga, les vengo a develar algo. ¿Sí? Me han preguntado durante muchos años, y muchos años, si yo soy argentina y yo les he dicho que sí. Y entonces la gente siempre dice, ah, bueno, con razón. En este evento, ya me acuerdo, era un evento masivo. Y ahora en este evento vengo a declarar que no soy argentina, que soy mexicana de hueso colorado y que todos aquellos que aprendieron conmigo cosas creyendo que yo era argentina, lo hicieron en ese malinchismo tradicional, pero yo fui la que les jugué chueco. Soy mexicana, mexicana de hueso colorado. Ajá. Entonces lo que tienen ahí es una transmisión de una psicoanalista mexicana que no es argentina, porque en todo caso mi apellido tiene más bien origen judío, que después se alemanizó en Alemania, porque el original es Weiser, no Heiser, Weiser. Entonces soy judía, majacana, nací en Majaco.
Doctora, colegas, estamos llegando al término ya de la emisión del día de hoy y me gustaría leer el último comentario que recibimos de nuestro público. Es de parte de Mari Carmen Perrusquí Hernández y nos dice: nuestro señor presidente siempre se presenta como un caballero andante con una humildad hermosa.
Así es cierto. Ya nada más le falta su Rocinante y pues algún gordito que encuentre por ahí.
Ajá. Sancho Panza.
Para que sea Sancho. Pero bueno, en el trabajo de López Obrador yo no creo que ningún componente de su gabinete pueda estar gordo, ¿eh? Porque, híjole, se trabaja.
Sí.
Se trabaja duro. Bueno, pues ustedes nos dicen en qué momento decimos adiós.
Pues ya creo que a coro le decíamos hace un momento que estamos ya en el tiempo de término, entonces creo que en cualquier momento a coro podemos todos,
no sé. Bueno, entonces nuestro compromiso es que todos los programas de la próxima semana estaremos, sí, tratando diferentes temas, pero recordándole al pueblo de México que de lo que se trata es decir, si quieres que se enjuicien, que se lleven a juicio a los expresidentes de México, marca sí. Si quieres, marca sí en tu boleta. Sí, sí quiero enjuiciarlos. Sí quiero enjuiciarlos. Sí quiero enjuiciarlos. Sí quiero enjuiciarlos. Con eso me despido.
Hasta pronto, nos veremos el lunes.
Adiós, vemos. Hasta luego.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.